Bienvenidos a Metal Prog Podcast, un podcast donde tres fanáticos discuten y defienden su estilo musical favorito. En este lugar no vas a encontrar lo políticamente correcto. Nosotros decimos lo que pensamos. Cada integrante de este podcast presenta un disco icónico de su estilo musical, pero ¿les gustará a los otros dos? ¿En manos de quién estamos?
Bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo programa de Metal Prog Podcast. Estamos reunidos un 7 de septiembre del año 2024. ¿Y qué pasó? Ah, tu galleta.
Galleta.
Haremos el programa 78, la segunda parte. Analizaremos el disco 233. 233. Me presento. Mi nombre es Ángel Gustavo Appiani. Soy el fanático del mega rock progresivo.
Hola. Mi nombre es Guido Lariño. Soy el rey Tut. Y me gusta el metal. Cuando es pesado, mejor. Sí. Y cuando el rock es pesado, también.
Muy bien. Bien,
claro. Mi nombre es Gonzalo Ares, fanático del pop, el pop rock y el Blue Eyed Soul.
Hola amigos, soy Santi Grillo, alias Cast, fanático de la cookie.
El cookie monster.
Sí. Cookie con whisky.
Cookie con whisky. Buen nombre para una banda. Sí. Cookie con whisky.
Cookies and whisky.
Cookie
and whisky.
¿Qué hacen? ¿Rock progresivo?
No, creo que no. Hacen jazz.
Es verdad.
Es más jazz.
Bueno, acabamos de comer unas empanadas.
Exacto.
Sí.
Hace unas tres semanitas, un mes que no nos vemos.
Y monedas.
¿Qué has estado haciendo en estos días, semanas?
Varias cosas para contar. Voy a ser escueto.
No,
primero me fui con
elabore.
Luchi. Nos fuimos un viaje de novios al sur, a la Patagonia, Puerto Madryn.
Bueno.
Fuimos en auto. Dejamos por primera vez a los niños solos en casa.
¿Primera vez que quedamos?
Primera vez.
Qué linda esa primera vez que un hijo que... Tus hijos se van y te quedas.
Sí, los pibes.
Camino de ida. Feliz.
Quédense allá, piérdanse.
Sí, sí. ¿Cómo disfrutaba yo cuando mis hijos se iban y nos quedaban mi hermano y yo solo?
Totalmente. Bueno, llegamos, ya llegando a Bahía Blanca, me pasó algo que nunca había visto y son los fardos rodando por el viento.
¿Los viste?
La bola de pelo.
Esquivándolos. Muy, muy bueno.
¿Cómo se llama en inglés? Tumbleweed.
Tumbleweed.
Ah, no sabía el nombre en inglés.
Yo le digo bola.
¿Lo viste a Lampiño?
¿A Lampiño?
En Bahía Blanca.
Hicimos noche en Bahía Blanca. Fue justo la noche que, no sé si se acuerdan, que hubo un, ¿cómo se llamaba? Se fue.
¿Tornado?
No, un... ahora un ciclogénesis, algo así.
Se llamaba. Sí. Que se voló todo en Bahía Blanca y se caían las paredes.
Más o menos, pero bueno.
¿Estaban ahí?
Justo ahí. Así que,
a todo esto me hiciste acordar, perdón.
Sí, sí.
Qué mala Twisters.
Para mí, no. No, para mí, garpó. No esperaba mucho más de esa película.
¿La última?
¿Sí? Pero nada, al paso.
Es la misma película, pero con otros
actores. Bien, sí. Por eso.
Bueno, hice buceo, además de ver las ballenas.
¿Con las ballenas no?
Y
¿con algún animalito?
Tuve una experiencia con ballenas.
Sí, la vimos.
¿Tuviste?
No. Miedo.
No, yo no la vi.
Sí.
Buceé con ballenas.
¿A propósito o aparecieron?
Aparecieron y a propósito. En dos oportunidades.
Apianecieron.
Eran tres ballenatos. No, evitemos chistes.
¿Eran cuatro?
No lo dije. Yo no puedo decirlo, boludo. No tengo autoridad moral para decirlo.
Para los que no saben de lo que estamos hablando, en Puerto Madryn, a partir del 25 de mayo hasta fines de septiembre, es el momento donde la ballena franca austral va ahí a esa zona específica a reproducirse. Y es el bicho más estúpido que hay porque...
¿Cómo generalmente es estúpido? Es inteligentísimo.
No, en el sentido de que es muy fácil cazarlos. Porque es como que te muestran a la cría. Es decir, nosotros íbamos con un barquito y los tenés ahí a las ballenas, que no puedes creer, la tenés a 2 metros, que es como ver un dinosaurio, una cosa inmensa. Y es como que dicen, bueno, acá está mi hijo, miren mi hijo, mátenlo. ¿Viste? Es decir, es muy fácil de matar. Bueno, por eso es que hubo tantos problemas y ahora está casi en extinción y bueno, hay toda una movida. Bueno, cuestión que estoy buceando en Puerto Madryn, que voy muy seguido, y tres ballenatos aparecen. En realidad dos. Y yo estaba fascinado, no podía creerlo. Los tenía ahí, que se acercan, son muy curiosos, te miran y vos no decís, la tenés ahí al lado.
¿Qué distancia estaba?
¿Te da impresión? Hay centímetros, lo tenía ahí.
Y ¿tamaño de un ballenato? No,
y
no,
16 metros.
Wow, una banda,
16 metros. Lo que me decían ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Y de golpe, no sé por qué, estoy cerca de la superficie y veo, tipo tiburón, que viene un tercer vallenato hacia mí. Y bajo, digo, no, no puede ser. Y sí, venía efectivamente hacia mí. Digo, ya está, estoy muerto.
Pues te topetea o qué.
Claro, y se ve que, porque son muy torpes los vallenatos, se ve que él me vio, yo lo vi, y fuimos los dos para el lado opuesto, pero no había tiempo. Así que estoy corriéndome y de golpe siento la aleta de atrás, la posterior, digamos, la cola, que me golpea, me despide. Fui literalmente abofeteado por una ballena y salí esto despedido.
Tipo, te sacarpancheó un ballena.
Sí, 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 sí. Y no, fue.
Le hizo happy.
Sí, fue la bofetada.
Y el sopapo.
El sopapo quirúrgico.
Clásico.
Y fue entre pánico y risa al mismo tiempo.
Y disfrute.
Sí, sí, no, no. Es una cosa maravillosa. La verdad que para los buzos...
Aconsejo que todos sean sopapeados por una...
Sí, sí. Claro, así ¿quieres que te cuente la historia de la ballena?
Es otra de mis grandes anécdotas ya.
Para sumar
de este
al
momento.
Libro.
No, no, no. Fantástico. Qué así bueno. Que bueno, la pasamos realmente muy bien. En el regreso pasamos por Santungaray.
Sí. Yo fui sí. El año pasado.
Sí, qué impresionante.
Me saqué
unas
fotos
que,
ahí.
Las obras de Francisco Salamone.
Salamone. Increíble, la verdad. Muy que...
Y lo loco es pensar que eso lo hizo en la década del 30. O sea, eso claro, estaba ahí en la década del 30. Claro, no había nada, 30, y estaba eso.
Además vos decís, bueno, acá ves el cementerio, fui al cementerio. Sí,
clásico.
Es como cualquier cementerio de pueblo.
Claro, pero vos decís, ves la fachada y decís, wow, acá deben vivir príncipes, no sé. y haces unos metros y es un páramo total.
Sí, 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 con el murito. Aparte es la entrada enorme y el muro del costadito.
Claro,
bajito.
Y son seis cuadras y se termina. Nada, sí. No, no, increíble. Bueno, vi películas, una que ya habíamos charlado. Acá me impactó muy bien. El principio termina muy mal para mi gusto, pero realmente me encantó Cuando se echa la maldad.
Ah, qué buena película.
Sí. Es verdad que al final se cae un poco, pero sí. Es tan buena que
está bien. Sí, se lo perdonas. Digo, ¿qué le vas a pedir? Es una...
No, pero sí, es que no, es tan buena. Es tan que decís, no puede estar pasando lo que estoy viendo. Está muy bien contada, muy bien actuada.
Te pone muy nervioso.
Salvo esta actriz, no me gusta cómo actúa.
¿La casa de la ex esposa?
No, no, esa me parece que actúa muy bien. De hecho, parece la de El Resplandor, que se murió hace muy poquito. Sí,
es verdad. Parece que actúa muy mal, la mina esa.
La señora grande, la que es la bruja. Digamos.
Ah, la bruja del final.
No me gusta. Pero bueno, no importa. Gran película. Siguiendo el consejo de Tut, estuve viendo la saga de Alien. Y bueno, podemos decir que siempre se dice que las segundas partes no son buenas. Bueno, ya tenemos Terminator, El Imperio Contraataca y ahora Aliens 2, que yo no me había olvidado. Qué buena película.
Buenísima.
Muchísimas gracias. Dos de las tres son de Cameron.
Sí. Y después, claro, exactamente.
Y la primera es de Ridley Scott.
Ridley Scott. Claro, pero digo, en el caso de Terminator, las dos son de Cameron, pero se mejoró en su segunda.
Sí.
Y en el caso de Ridley Scott, para mí están cabeza a cabeza.
¿Cuál?
Alien y Aliens.
No, para mí Alien es mejor. Pero son dos películas distintas. Una es de terror y otra es de acción.
Son dos películas muy distintas. Sí, sí. Mucha gente le gusta más Alien que Alien.
Es más enferma la primera.
Me cuesta mucho elegir.
Miedo.
Es que lo que pasa es que la primera es icónico. Porque es algo que...
Es 78. No existía.
Bueno, pero si la comparás con La Guerra de las Galaxias, hay una gran diferencia.
Hace poco vi un reportaje. ¿De ahora?
La Guerra de las Galaxias es una película de aventura.
Estuvo dando muchos reportajes. Ridley Scott, pues productor ejecutivo de Romulus.
Sí.
Y él dijo que una de las cosas que le emboló la cabeza y lo decidió hacer Alien fue ver Star Wars.
Claro.
Es que vos venía de hacer Los Duelistas, que es una película de época histórica, y esta es su segunda película, su tercera película.
Ah, ok.
Dice, vi Star Wars. Y dije,
esto se puede hacer.
Acá.
Claro.
Igual ya lo había hecho Kubrick en 2001, que
claro.
Era el 68 y no puedes creer que sea el 68.
Odisea. 2001.
Más allá de que te guste o no la película, la ambientación en el espacio... Las naves.
Sí, es increíble.
Las cámaras, cómo están puestas para lograr parecer que estás en gravedad, que es muy moderno.
Sí. Las naves.
Al revés.
Las naves. Los interiores de las naves.
Tendría que volver a ver hace mucho.
Yo también la tengo. Sí. Me emboló, me pareció muy lenta, pero porque tenía otra mentalidad.
Claro.
Pero es increíble, esa película.
Sí. Y vi un documental hace muy poquito que me sacó una sonrisa muy grande y es interesante, que es sobre la vida de Jim Henson. Jim Henson, el creador de los Muppets.
Sí. Ah, me interesa.
Muy, muy lindo. Y bueno, obviamente te muestra toda la historia, cómo fue creciendo un workaholic total.
Un niño grande.
Más o menos.
Yo me imaginaba así.
Sí, lo que pasa es que el tipo muy focalizado en el laburo, en armar grupos. Bueno, ya lo van a ver si les interesa. Sí, está en Disney Plus, creo. Bueno, obviamente está lo del Cristal Encantado.
Ah, excelente.
Y lo que me llamó la atención, claro, yo no me acordaba que él había sido el de Laberinto también.
Claro, Laberinto
es de él, sí. Claro. Y lo que no me acordaba es que había sido un fracaso Laberinto.
Yo no me acordaba que fue un fracaso.
No me acuerdo.
¿Fue un fracaso Laberinto?
Fue un fracaso. Por lo menos ahí te lo cuenta como. Sí, es decir, quedó como una película épica y.
Gastó un montón de plata y.
Claro, pero fue un fracaso.
Yo la fui a tres veces.
Y el tipo se murió a los 52 años. Re joven. Justamente por. No se los voy a spoilear, pero siendo workaholic, es decir, a causa de eso. Y porque sonaba...
No, pues lo llamaban y le decían, ¿no?
Increíble. Así que, bueno, recomiendo eso también.
Me interesa mucho ese documental.
Sí. Bueno, tengo un hijo que en este momento está de viaje egresados, así que me siento un anciano.
Se han agregado más canas.
Sí, ya me están apareciendo. Y voy a mandar tres saludos a... Y se olvidó...
Ahora los saludos.
Sí. Voy a saludar a la gente que nos aguanta, que está en el aguante.
Claro, pues empezamos a hablar de eso.
Es verdad.
No saludamos a la gente. me olvidé, perdón.
¿Querés saludarlos vos ahora?
Vos primero y después.
Yo saludaré a tres.
En breve.
Aguantantes.
Tres de ellos.
Tres aguantantes. Bueno, yo voy a saludar a Francisco Miguel Pérez, a Osvaldo Sosa y a Claudio Omar Fernández.
Muchísimas gracias a ambos tres. Sí.
Por suerte nos tocaron nombres fáciles.
Esta vez, la otra vez te había mandado un sin nombre. Era,
¿no? Sin nombre había uno.
Sin nombre.
Sin nombre.
Y no hay ningún cachachería.
No, no tenemos ningún.
No nos siguen armenios.
Muchas gracias de mi lado, de nuestro lado obviamente, pero sí. A Marcelo Righetti, a Matías Jiménez y a Saverio Fausto Damián Ferreira.
¡Toma!
Sí, señor.
Muchísimas gracias a vos.
Seis. Bueno, vamos a llamar a Mark.
Que venga.
Bueno.
Que venga, que le presentaremos batalla.
Cabalgando desde Los Ángeles, California, viene.
¿Volvió a Los Ángeles?
No sé.
Andamos a ver dónde está.
Nunca nos fuimos, pero ahora volvimos.
En Metal Proc Podcast llegó el momento de presentar el álbum a analizar y una breve reseña de la historia de la banda. Adelante, muchachos.
Adelante, mi queridísimo amigo Ángel Gustavo. ¿Qué nos traje? Ah, ya la
sí, porque vuelve Gentle Giant.
Siempre vuelve.
Y para aquellos pacientes, aquellos oyentes que
pacientes
que no se escuchan o que no nos escuchan en forma cronológica, les voy a explicar lo siguiente. Cuando recién empezábamos con este podcast, el primer disco que traje fue Octopus. Porque me pareció que era el más representativo, sí. El más popular.
Fue el programa 2-3, ¿no?
Más o menos, sí, fue uno de los primeros. No, más, me parece que fue un poquito más. Pero hace 2 años atrás tomé la iniciativa de reivindicar esta banda muy subvalorada.
Muy.
Y decidí traer un álbum por año. Pero en forma cronológica, más que nada para ir contando la historia también en forma cronológica. Y en ese año, en febrero del 2022, analizamos Gentle Giant. El disco debut. Y en diciembre del 2023 vino Acquiring the Taste, el segundo disco. Y ahora le toca el turno al tercero, Three Friends, de 1972. Dicho esto, retomamos la historia donde la dejamos en el último programa.
Vayan a escucharlo.
Sí. Y dice así. Bueno, después de la grabación de Acquiring the Taste, esto cortito, no se asusten. A pesar de haber tenido un recibimiento muy tibio por el público y también por la prensa, tuvieron muchas presentaciones en vivo. El baterista Martin Smith, miembro fundador de Gentle Giant, que ya venía tocando con los hermanos Shulman desde sus aventuras psicodélicas con Simon Dupree and the Big Sound. ¿Se acuerdan que era esa banda donde estuvo Elton? Estuvo Elton John.
Reginald Dwight.
Bueno, este baterista... Claro, este baterista es despedido de la banda principalmente por desacuerdos y conflictos con Phil Shulman.
¡Te vas!
El mayor de los tres hermanos, que en esa época ya tenía 34 años. Tenía 10 años más que Derek. Había una distancia...
Muy viejo para estar empezando.
Sí, sí. Y bueno, no, en realidad no estaban empezando.
No, digo, empezando con...
Claro.
Para todos empezó ahí, pero...
Claro, tal cual. Bueno, además lo echaron porque Gentle Giant estaba evolucionando musicalmente y Martin Smith era un lastre. Es decir, no era mal baterista, pero tampoco era bueno.
Batero de blues.
En las últimas semanas del año 71, el tecladista Kerry Minear y Phil Schulman hicieron audiciones de muchos bateristas y finalmente se deciden por un muy joven e inexperto baterista llamado Malcolm Mortimer, de apenas 18 años. Como tenían un contrato con Vertigo Records de publicar 3 discos, Phil Schulman comenzó a organizar ensayos para componer el nuevo material con la idea de grabar un álbum conceptual.
¿Somos prog o no somos prog?
Claro. Paralelamente, seguían tocando en vivo y a principios del 72 tuvieron el honor de ser los teloneros de Chatratal durante su gira europea. Chatratal. Era la época de Aqualán.
Es verdad. No,
Aqualán.
Sí, estaban presentando Aqualán. Los que no entienden que estamos hablando, escuchen el programa anterior. Bueno, busqué la lista de conciertos de esa etapa. Y
¿Lista de conciertos?
Sí, de Gentle Giant. Es muy bueno, porque te muestran los afiches.
Hay mucha data en internet. Es como, buscás tipo y está. Conciertos de tal año, de tal banda y alguien se tomó
algún
el trabajo,
enfermo, ¿no? De la sabanda lo hace.
Pero saqué mucha data jugosa que Deep Web casi.
Muy del...
Sí. A ver, yo estoy seguro que cuando me jubile... Me voy a dedicar a hacer esas boludeces, a dejar registro de las pelotudeces que a nadie le interesan, pero a mí sí. Y seguramente algunos años después vendrán un trío, ¿cómo es? Una cuadrilla de boludos a hablar de cosas inútiles.
Claro.
Sí. Tomando una whisky. Página para tomar la posta y seguir.
Bueno, en esa lista, vos te fijás más o menos las épocas y tocan todos los días. Es decir, quizá había un día que no tocaban, quizá porque estaban viajando. Igual en Europa está todo cerca. Sí. Pero o una cancelación porque no andaba el equipo, ¿viste? No.
Es que si analizás, era otra época donde no había tantos medios audiovisuales como
claro.
Para, entonces querías ver música en vivo, tenías que ir a ver música en vivo.
Y era la manera de promocionarse.
No, y aparte, sí. Claro, digo, te pagaban en cualquier lado. ¿Eh? Te pagaban por tocar en cualquier lado. Sí. Quizás el costo, pero por lo menos te difundías.
Claro. Exactamente. Hoy te metes en YouTube y ves a la banda en vivo y ya está.
Claro, tal cual.
En esa época querías ver una banda en vivo, tenías que ir a ver una banda en vivo.
Bueno, y esto... Imagínate, 3 meses girando permanentemente con este nuevo baterista. Bueno, a este Malcolm Mortimer lo ayudó muchísimo para familiarizarse con la música que estaban haciendo y para ir incorporando todo el material antiguo de los 2 primeros discos.
¿No comportes de grande es el flaquito con bigotito?
No,
dije, no me una pregunta que no, no quería ni hacerla acá.
No me suena con bigotito. ¿De grande?
Sí, de ahora.
Puede ser, quizá...
Vi el video el que hicieron en la pandemia. Que aparecen todos.
No, ese es otro.
Es otro.
Sí. Ya sé cuál, que el de la camisa amarilla.
Sí.
Bueno, cuando entraron al estudio para grabar el nuevo álbum, prescindieron de los servicios de Tony Visconti, productor de los dos discos previos. ¿Se acuerdan que les había dicho que hasta que quería ser un Gentle Giant más, y hacer un integrante más, pues estaba muy fascinado con la música que hacían? Y entonces Gentle Giant decidió ser sus propios productores.
¿Pero con buena onda o...?
Buena onda. Bien. Es decir,
hasta acá
está todo bien.
Gracias.
Pero,
ya sabemos cómo hacerlo.
Ingleses y escoceses. Sí. Era mitad escocés, mitad inglés. Como su último disco no tuvo buenas ventas, a 43, principalmente porque Vertigo no sabía cómo comercializar un disco tan experimental, Gentle Giant, más específicamente Phil Schulman, el hermano más grande, intentaron hacer una música un poco más comercial. Pero un poquito.
¿Este dijo?
Sí, un poquito.
¿Cuánto de poquito?
Obviamente comparando con Acquired Taste, ¿no? Y bueno, ¿de qué se iba a tratar este nuevo álbum? Bueno, las canciones cuentan la historia de 3 amigos que se llevan vidas muy diferentes una vez que dejan la escuela. Uno se convierte en un trabajador, un excavador de carreteras, el otro en artista y el tercero un exitoso hombre de negocio. En el proceso pierden su capacidad de relacionarse entre sí o comprender los estilos de vida de cada uno. O del otro.
Del otro, claro.
Cuando abrimos la portada del álbum, si quieren, véanla.
Dice, la original.
Igual está lo mismo en las 2.
Ah, ¿sí?
Sí. La idea de este álbum surgió simplemente de conversaciones normales dentro del grupo. La gente a menudo recuerda viejos amigos de la escuela y se preguntan, ahí está, y se preguntan qué fue de ellos o de las personas que nos sorprenden con sus éxitos o fracasos. El tema de este álbum se basa en tres personas, amigos de la escuela, pero inevitablemente separados por el azar, la habilidad y el destino. Lo que diferencia a Three Friends con sus dos álbumes predecesores es que presentan esto como si fuese una ópera rock, con un prólogo y diversos temas que desarrollan la historia y describen el destino y carácter de cada amigo. Bueno, Three Friends fue lanzado el 14 de abril del año 1972 y les cuento cada uno de los integrantes. Lo tenemos por un lado a Derek Shulman, que toca, que es la voz principal en dos temas, en el 3 y el 6. Phil Shulman, que toca el saxo tenor, el saxo alto, el barítono y también es voz principal. Ray Shulman toca el bajo fuzz, violines, violín eléctrico, guitarra de 12 cuerdas y también canta. Kerry Minear, que bueno, multiinstrumentista como todos, pero toca órgano Hammond, piano, piano eléctrico, mellotron, mini Moog, modular Moog, clavinet, clavecín eléctrico, Baldwin spinet, vibrófono, bongos y también
Bill Bruford,
Gary Green toca guitarra eléctrica, mandolina, pandereta y Malcolm Baltimore batería, caja de concierto, Charles y bombo.
Son mil.
Sí. Bueno, hay algunos adicionales, pero
extra dulce de leche.
Por la duda. Sí. Todos los temas fueron escritos por Kerry Minear, Derek, Phil y Ray Shulman. Es un disco corto, dura apenas 35 minutos con 24 segundos. Y vamos a empezar con el lado A, con el primer tema, que es el prólogo.
Claro, tiene lógica. Yo no sabía que era una historia conceptual.
Claro. Bueno,
y ahora que veo los títulos de los temas, tiene más lo sentido, que contaste.
Sí, sí. Tiene un poquito más de sentido. Sí. Bueno, este es un tema que hay versiones en vivo y te das cuenta que está lleno de sobregrabaciones. Pero igualmente lo hicieron en vivo de tal manera que suena muy, muy parecido. Y este es, obviamente, yo creo que es el tema que más me gusta de Gentle Giant.
¡Apa! Sí, sí, ¿a sí, ese
sí.
nivel?
Sí, sí.
El prólogo.
Y vamos a empezar con el prólogo que empieza así.
Empieza ultra prog.
Sí. Jamón.
Pero la batería va a 4x4. Sí. Pero me gusta. Está bueno, está bueno.
Ahí se fue el 4 a la mierda. Patinó el 4 ahí.
Es un sonido un poquito más agresivo.
Que el disco anterior, sí.
Yo lo puedo editar.
Lo que es increíble es el bajo. ¿Qué cosa, tú? Ahí se agrega el mini Moog.
Yo no puedo evitar cada vez que escucho ese riff, este tema, creo bailando, boludo.
El parvaja, pa.
Mi vecinito tiene antojo.
No.
Le no puedo evitarlo, perdón, pero no puedo evitarlo.
No, no. Esto no sé si es un saxo.
Mi vecinito tiene antojo.
Lo grabé.
O un bajo con guagua. Sí, se escucha de fondo.
¿Hace la melodía o que está haciendo el...?
Hace todo la melodía.
Se van agregando un montón de cosas, claro, a la melodía. Creo que es un bajo con fuzz.
Sí, puede ser, ¿eh?
Como el de McCartney en Team for Yourself.
Ahí está. Wow. Ahí está.
El piano. Es percusivo.
Sí. Como el Hammond.
Y ahora entra la voz de Phil Shulman.
Es tres personas tocando teclados.
Sí, pues hay muchas sobregrabaciones.
¿Quién canta acá?
Phil Shulman.
Una voz real amparada.
Sí. Contrapunto de voces.
Es Gentle Giant.
Sí.
No puede faltar.
Kerry Minear y Phil Shulman. Y Derek Shulman también.
Es increíble como hace 4 años hubiese odiado esto y se me fue acostumbrando el oído.
Se te acostumbró.
Se me está Gentle Giantizando.
Acuérdate.
¿Eh?
Acuérdate. Estás adquiriendo gusto. Que insiste todos los años, insiste igual. ¿De a poco?
No. Estoy metiendo el jardín.
Para mí tiene acciones de Gentle Giant. No lo confiesa, pero tiene acciones de Gentle Giant.
Me encantaría. Voy a la quiebra seguro.
Seguro.
Me encanta ese reverb que tiene.
O sea, al fondo, sí, el fondo. Tecladito.
Está en Gentle Giant esto. Marca registrada. En YouTube ahora, pueden encontrar un tipo que hace el video completo del bajo. Es un moño, ¿eh? Bueno, esta es una parte B, mientras la batería sigue al mismo tempo.
Con arito.
Sí. Claro. Y ahora el bajo va a empezar a hacer acordes. Sí. Y se van a ir agregando capas de instrumentos de a poquito.
Y entrando en el laboratorio de la universidad, sí.
¿No? Dejamos muy presente. Acuérdense que es año 72.
Sí, sí, sí.
Está creciendo el rock progresivo a nivel mundial.
Ahora, es tan pro que duele esto.
Sí, muy pro.
Con la escucha de los discos me voy dando cuenta que casi todos los fanáticos del prog y los músicos prog dicen que es la banda del prog, Gentle Giant.
Para mí,
ni Genesis, ni Yen, ni.
Este es un poquito más allá del prog. Es como un dulce de leche repostero.
Pero tiene todo.
Claro.
Reprog.
Ahí cambia el bajo. Ray Shulman, un animal, es el bajista. Se murió el año pasado.
Pobre.
Y ahora va a quedar solo el teclado. Raro esta parte. Sintetizadores. Y vuelvo al riff original.
Y este riff, todo este tema.
Sí. Es un tema simple en realidad, porque me refiero, hay una coherencia.
Es bastante cíclico.
Claro. Simplemente pero, van agregando.
En el medio capas. Pasa de todo.
Claro.
Sí, para mí ayuda que el ritmo sea tranqui, que sea 4x4 casi siempre y que no sea un boronqui.
También es porque el baterista no era espectacular.
Era nuevo, no se sabía los temas.
Y tenía que.
Tocá 4x4.
Claro, era como.
No toca 4x4 que nosotros nos movemos por todos lados.
Vos tocás, claro, tal cual.
El quilombo
lo hacemos. Nosotros se lo deformamos. Y así se va a ir, yendo en fade out de a poquito. Eso vos decís que es fuzz, sí, ¿no? Es un bajo con fuzz.
Suena más fuzz que a un guagua. Sí, pues suena como.
¿Y vos le podés ir periciando?
Nunca supe cómo el fuzz, no sé si es un pedal, porque. Imagino que será un pedal.
Sí, todo se puede periciar, boludo.
¿Sí?
Más en los 70 que es todo analógico.
¿En los 70? Claro.
No es binario, no es un off, es como. Todo bot.
Pero ese es el move, ¿no?
No, ese es el bajo.
Es el mismo,
sonido.
Pero entonces alguien le está moviendo alguna perilla mientras toca.
Por eso, porque vi en los créditos que dice mucho violín con guagua, bajo con guagua.
Ah. Por ahí, si el guagua lo dejas fijo. No suena guagua, suena un efecto deformante, sí. Pero.
Bueno, vamos con School Days, que acá la historia comienza con los tres amigos en la escuela, obviamente.
Ah, vi los dibujitos que ahí estaban.
Sí. Y
empieza, con el gorrito, con gorrito en la escuela.
Sí. Empieza el xilofón de Kerry Minear y la guitarra bien clean de Gary Green.
Ese es como el suena la campana de. Colegio.
Ah, pues sí, hacían el. Para los anuncios en el colegio. No creo la película gris. Cuando iban a hacer un anuncio, estaba en la mina, la secretaria hacía con el micrófono y pues prendían el micrófono. No era así de enfermo, ¿no?
Sí, vamos a apagar, ¿no?
Frío, es un calor.
Estoy de calor.
Sí. Ahora apagamos. No sé dónde está. Otra vez el contrapunto. Phil Shulman y Kerry Minear.
Un poco desconcertante.
Sí. Bueno, hay una versión en.
Me siento esquizofrénico.
Hay una versión en vivo esta muy buena. De la banda Three Friends. Que la recomiendo porque está muy bien hecho. Bueno, acá empieza la mandolina. Parece una mandolina. Y se ve lo difícil que es hacer ese juego de voces.
Hay imagino que en vivo, aparte de hacer este juego, están tocando algo.
Están tocando, claro.
Bueno, sí, pero si no lo pueden hacer ellos, no lo puede hacer
¿quién
nadie?
Lo va a hacer? Ponga huevo, loco, son gente el jazz.
Es como el Ken Schulman, dale.
Eso que escuchan ahí es el na 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 na. Bueno, es una canción de Ring Around the de Rosie, se llama, que es una canción infantil inglesa.
Clásico.
Sí. Na 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 na.
Red de película de terror.
Sí. No, aparte es como de como se burlaban los chicos. Estás en la escuela, ¿no?
Na 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 na. Na, na, na.
Tiene cara de. Na, na, na. Esta es una parte muy. Digamos,
este tema es muy volado.
Muy volado, muy, volado. Muy tranquilo.
Es verdad, pues no es.
No, sí, este tema es el. Para mí es el más embolio.
Lo que pasa
es
que tiene una parte más oscura que viene después.
Es como que no arranca.
El bajo está como medio. No te digo apagado, pero como. Como que corta muy rápido el.
Sí, porque le da la importancia al Fender Rhodes, el teclado y al xilofón.
El bajo acompaña nomás.
Sí, acompaña acá. Okay. Igual acá hace cositas.
Pero lo que quiero decir es que no tiene ningún tipo de ligatura nunca.
Ah, no.
¿Viste?
Y ahora viene el piano que te está diciendo viene la segunda parte.
Esta es la parte más oscura.
Más oscura. Piano. La parte B.
Claro, ahí está para que empiece Another Brick on the Wall Part 2, ¿viste? Llegó el director. Se pudrió todo. Sí, sí. Llegó la maestra.
The principal.
Melotron.
What do you want to do with your life? Me gusta mucho más esta parte oscura que la primera.
Sí, la primera es muy experimental con las voces, sobre todo.
Todavía falta para mi parte preferida del disco.
Peel the Paint.
Las dos. Para mí son un solo tema, ¿no?
Sí.
De hecho, siempre me. ¿Lo escuchaba ese?
Carrie
Minear. ¿Cambió?
Ah. Ahora va a cantar Carrie Minear, el tecladista.
Greg Kinnear.
Voz muy parecida a la de Phil Schulman.
Yo no puedo reconocer las voces. ¿Cuántos cantaban? ¿Cuatro?
Derek. Sí, cantaban todos.
Pero vos, ¿cuál tenías voz principal? Los
Phil
cuatro.
Schulman.
¿Derek Schulman? Sí.
Derek claro. Es el que después terminó.
El que solo canta.
Que solo canta, sí. Que tiene una voz más rock and rollera. Y acá aparece un cantante nuevo, horrible, que es el hijo mayor de Phil Schulman. Esa voz disonante, aguda.
Atrás.
Acá atrás.
Sí. No, dijeron, Schulman, se puede cantar. Sí. No, señora.
Perdón, este es Phil Schulman. Están cantando padre e hijo.
Todo queda en familia.
Nepotismo, sí. Full.
Ajá. Nepotismo en el rock.
Hablemos del nepotismo en el prog.
El neporrock.
Nepotismo ilustrado.
El neporrock.
Pasa que en el prog es medio obligado porque no había mucha gente que quisiera tocar con vos.
Papi, no. Pero quiero
que realmente que no quería tocar a tu hijo. Claro.
Tocar clavicordio.
No, papá, esa música de mierda. No.
Papi, quiero salir a andar en bici. No.
Clavicordio.
Ah, ¿querés andar en bici? Bueno, tenés que pedalear en 7 novenos.
Claro, es que es un triciclo que le falta una rueda.
Bueno, igual está para darle el clip. Estamos en el colegio.
Está en el colegio.
Necesitamos una voz infantil.
La parte disonante.
Es muy oscura, es medio como.
Sí.
Creepy.
No me desagrada, no me desagrada.
No, pero.
Ahora sí aparecen Kerry Minear y Phil Schulman. Medio psicodélico esta parte. Medio.
Ese piano es de película de terror, igual.
Sí. Y de a poquito se va a ir acercando un basurero de Los Ángeles.
Siempre está en algún lado, sí. Escondido.
Basurero de Los Ángeles. con un solo de xilofón interpretado por Carmenier.
En solo de xilofón, Carmenier.
Ustedes imagínense tocar este tema y lo que va a venir después cuando les cuenten en la gira, que ya más o menos lo saben.
Yo no sé nada.
Sí, lo conté. Pero ya...
Me olvidé.
Coming soon.
A theater near you.
Ahí se le acabó la cuerda. Sí. Sí.
La cuerda. Se quemaron los palitos. Mate ese riff inicial.
O sea, me liquida que haya acá en mi oreja derecha arriba un triángulo, boludo.
Ah, es verdad.
Acá.
Tipo, ¿por qué? ¿A quién se le ocurre tocar un triángulo, boludo?
Sí, hay que joder.
A Gentle Giant, obvio.
Sí, obvio.
Y ahora vamos al último tema del lado A, que es Working All Day. Un comienzo medio raro. Canta Derek Shulman.
Me cae bien Derek Shulman. Sí.
Y habla sobre uno de los amigos, uno de los tres amigos, que se convirtió en el obrero, en el excavador de carreteras.
Un tema de hermética.
Es, sí, ¿no? Claro.
De laburo.
Es tut friendly.
Un tema de tren loco.
Es como que se desafina.
Me encanta esto.
Está bueno.
Sí. Se va quedando sin cuerda.
Black Sabbath presente.
El saxo muy presente.
Sí, muy, muy grave, ¿no?
Como sí, cornetazo, barítono. Ese que tiene el
rubro. Acá venía con un cosa medio siendo bueno. Y tiene esto, mucha onda este.
Es un buen riff.
Muy presente, varios saxos.
Sí, la tuba. ¿Es una tuba eso?
No, es el saxo barítono.
Ah.
Como decía alguien, no me acuerdo quién era, algún metalero, que decía que a veces hay música que es heavy sin necesitar una guitarra distorsionada.
Obvio.
Heavy es la actitud.
Y esto es heavy, ¿no?
Sí.
Pero,
¿no?
Boludo, escuchás a Goyeneche, heavy metal.
Sí.
Bueno, esto es mucho más accesible que los álbumes anteriores. A eso me refiero.
Los dos primeros temas no eran tan accesibles. Bueno, este tema sí.
Ahí necesitabas un hit. Aparte es corto este tema comparado con...
Claro.
No, bueno, ningún tema es exageradamente largo.
Bueno, Gentle Giant tiene eso.
Sí, no es de ser tema de 28 minutos.
Ah, sí, pero después en detalles incluso más cortos serán.
Sí, ahora sí, ahora.
Sí, bien.
Revivo.
Bueno, esto estaba hablando uno de los amigos, de que hay que trabajar todo el día.
El obrero.
El blue collar.
El blue collar.
Que para ganarte la vida hay que darle a la pala.
Bien.
A la pala, de verdad.
La otra te funde, vos.
Sí. Mucho caño.
¿Qué hace la máquina, viste? Como en los picapiedras.
Sí, 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 sí. El del brontosaurio. Y ahora va a ir apareciendo el Hammond de a poquito. Que va a terminar un solo muy raro.
Es Gentle Giant.
Es casi como la corneta del buque transatlántico, ¿viste?
Sí. Y es el barítono. En realidad toca los tres saxos y los unifica y sale eso.
Es raro.
Claro.
No tiene nada que ver con lo que está pasando.
Sí, nada.
Ponelo donde quieras.
Tal cual.
Lo que pasa con estos discos es que a veces yo digo, ¿cómo sonaría esto con un sonido de hoy? Y sonía tremendo por ahí. La batería está medio pinchada. Este tema que tenemos con la batería está.
El problema de los 70 con la batería en esta época.
Hasta que llega el nuevo baterista.
Y que te lo remasterice.
No, este está remasterizado por Wilson. Por Steven Wilson.
¿Esto que estamos escuchando es la remasterización de Wilson?
Este me parece que sí, ¿eh? O no sé si el siguiente. Me parece que. Porque las cintas viejas.
No,
me parece que
no suena muy remasterizado esto.
Acá, acorde mayor.
es un lord.
No, lo rebanco el solo de Hammond.
¿Sí?
Lo rebanco, sí.
Es poco habitual. Ahora va a aparecer un instrumento que no sé qué es. Parece un coto.
Sí. Es medio oriental, ¿no?
Sí, no sé qué es.
Muy oriental. Parece algo que usaría Mike Oldfield.
Sí, totalmente.
Coto Bells. ¿Va a venir Mike Oldfield?
Va a venir, va a venir.
Pues yo tengo ganas de traerlo
¿El clavinete?
No, no. Es más percusivo el clavinete. Acá el personaje se está quejando por su trabajo, no está contento con su vida.
Es un como lo de Money for Nothing.
Claro, tal cual.
Sí, sí, como dos minutos.
Mirando al artista diciendo: tenés las pibas gratis, hacés cualquier boludé y ganás plata.
El video ese de
nosotros tío. Tenemos que cargar refrigeradores. Sí. Custom Kitchen Delivery.
Y Microwave Ovens.
Microwave Ovens. Custom Kitchen Deliveries. We got to move the refrigerators, we got to move this color TV.
Creo que fue una de las primeras canciones que me aprendí la letra de memoria.
Es que se entendía muy bien.
Muy bien, sí.
Para uno que por ahí no sabía tanto inglés.
Vamos a pasar al lado 2.
Damos vuelta al disco.
Lado B empieza con Peel the Paint, un tema que se centra en el segundo amigo que se convirtió en artista. Es la típica canción Gentle Giant, que empieza muy tranquilo y después
se va a la mierda.
Se va a la mierda. Hay tomas de... Hay un disco que yo había traído, que lástima no lo traje, se llama Under Construction, una cosa así.
Que son otras tomas de...
Que son las... No, que se escucha los bocetos musicales.
Demos.
O los demos, sí. Y, no, porque son los bocetos, porque vos escuchás que dice... Una chiqui chiqui, una chiqui chiqui.
Ah, ni siquiera así. Es un demo.
No, claro, le está dando... ¿Cómo? Digamos,
tenés que tocar esto.
Claro, exactamente. No, está muy interesante. Creo que está...
Trucutu.
Sí, sí.
Cuando es salvatero eso.
Bueno, empieza...
Pero así. En todos los instrumentos.
Sí. Empieza de la siguiente manera. Peel the paint. Pizzicato. Y la voz delicada de Phil Schulman. Bajo y Hammond. Hay un video animado muy lindo de este tema.
¿Sí? ¿Sí? Nuevo.
Sí. Hammond percusivo.
Se quedó sin teclas graves.
Pequeño arreglo de cuerdas.
Muy lindo.
La cuenta es rara.
Todas las cuentas son raras.
Yo ya perdí las ganas de contar con Gentle Giant. Disfruto escucharlo, pero. Ya que me pongo a contar, me cagan.
Te cagan. Pero es fácil, es. Porque lo escuchás, el tipo dice. Dice. 1, 2, 3, 4 y hace todo el tiempo así y después en alguna le mete un 2 en vez de un 3.
Pero eso lo escuchaste en el...
Está así, está en los demos.
Claro, porque escuchaste eso, si
claro,
no,
si no,
de agarrarlo.
Muy tranquilo todo. El bajo es muy importante.
Raro que hayan repetido dos veces la misma estructura. No es común eso.
Ah, estos son los caretas, boludo.
Pará de hacer pop, loco.
Sí. No se les queda una sola idea, boludo.
¿Por qué espera la nota ahí?
Sí, viste como.
No me he percatado.
Es como que lo respira.
O una no, una no y dos sí.
¿Es para molestar?
Es por el un chic chic.
Claro, es un, dos, tres, un chic, dos, chic.
Uy, perdón. Me equivoqué.
Lo llevó la emoción. Estaba siguiendo el ritmo con el dedo.
Y ahora de a poquito se va acercando a la segunda parte, que es más potente, y obviamente la canta Derek Shaw.
Ahora sí.
Hammond repodrido.
Sí.
acá me puso muy contento.
Beat my maker. Feel the pain. Look underneath. You see the same. The same old sand is this.
Strip the coats. The coat to town. ¿Qué diferencia, no? Entre un hermano y el otro.
El día y la noche. ¿Es el tema más largo? Sí.
No, es más largo School Days.
Sí. Ah. Me encanta el Hammond a Gadas. Como que va en otro tiempo. Hay como un canon entre la guitarra y el Hammond. Casi heavy metal esto, ¿no?
Sí, recontra.
Y la guitarra no está tan podrida. Es más arreglito lo que hace. Lo que le da la podredumbre es el Hammond y el, hay un saxo en el fondo.
Como el otro tema pesadito que hablamos. Sí, claro.
Se acordaron como la base que hay varios instrumentos haciendo la misma línea y crea un sonido que una bola. No suena nada.
Claro.
Nada conocido, tío.
Un instrumento nuevo.
Claro.
Amor.
No, lo que me gusta es que cuando pensás que entendiste la métrica y querés entrar, no.
Y ahora viene un solo de guitarra.
Eso sí que es raro.
Me encanta.
Raro porque es batería y guitarra nada más.
Bueno, es re Hendrix esto. Es re contra Hendrix.
Sí, porque sin
bajo. Bueno, y...
Yo pensaba en chistes, re Jimi Hendrix.
Quédate con ese pensamiento.
Opa.
Sobre todo Hendrix de bajo. Es más así, Hendrix.
Pero el audio, todo.
Sí, sí, el sonido de la guitarra.
Una improvisación en vivo de Hendrix.
Y el baterista toca cualquier cosa, hace lo que quieras. Free Will.
Y ahora se va a agregar un Ecoplex.
¿Qué?
A la guitarra.
A la guitarra.
Un delay.
Sí.
El papá del delay.
Un dato falopa. Según cuenta la historia, este Ecoplex se lo prestó Mike Rutledge de Soft Machine gracias al contacto que hizo, el que está tocando se llama Gary Green. Su hermano, Jeff Green, era el roadie de Soft Machine y le pidió prestado para que pruebe a ver qué onda y quedó en el disco.
Lo usaron.
Esta partecita, sí. O sea, el pedal o lo que sea es gracias a Soft Machine.
Sí, no era tan común escuchar efectos de delay en esa época.
Año 72.
Brian May usaba.
Brian May, claro. Y la voz también con... ¿Cómo era?
En la canción del Profeta.
Prophet Song. Sí.
Muy bien usado.
Muy bien.
And now I know. And now I know.
A la que cantamos con mis amigos. Esa. A veces salíamos en auto y...
Ah, sí. La tía.
Hacíamos cuatro voces,
Es buena.
Salía buena, La teníamos rengue ensayado.
Ready for one day.
Creo que tres tienen que ser. Tres voces eran, no cuatro.
Tres. Sí.
Si la tenés clara y la cantás bien, te sale perfecto entre tres.
Y ahora viene un... Viene la coda con un finale presto con Tutti en breve.
El tema, del
tema que este minuto y medio y dos es lo más disfruté del disco.
El tema del artista es el tema más volado de todos.
Sí.
Creo que hay intención.
Puede ser. Se escucha muy bien los bajos.
Gonna meet my maker. ¿Cómo se la choreó Ruth Ballard ahí, boludo?
Puede ser.
El final rockero.
Final de vivo,
¿no? Final de estadio. No, de estadio no. De teatro.
De barcito.
De barcito, claro. De teatro Bandar.
Vamos con el segundo tema del lado 2. Mr. Class and Quality. Quality. Este es el tema centrado en el tercer amigo, el hombre de negocios o un trabajador de cuello blanco. Y empieza así.
Ah, es en pregunta. Me gustó eso.
Lo que hace el bajo y la guitarra y el Hammond. Parece que no tiene nada que ver. Pero lo que hace el bajo sobre todo es lo que se va a escuchar en el próximo tema más lento.
Hasta haciendo la línea de tres.
La línea de bajo, sí.
Acá para mí arranca lo que más me gustó del disco.
Y ahora de a poquito se va a ir armando todo. Va tomando coherencia.
Como el arranque de Close to the Edge.
Claro, acá está. Acá empezó la coherencia. Acá
va a llegar más rápido.
La incoherencia.
La coherencia. El violín de Ray Shulman. Canta Derek. Acá está, es el tercer amigo que hace alarde de todos sus bienes y los logros que hizo gracias a su trabajo,
el
y su conocimiento, claro.
¿Y qué término que quedó?
Sí, quedó mal.
Nunca entendí qué es eso, afortunadamente.
No, es muy ochentoso.
Sí, no, lo sé, pero ¿qué quería decir?
Era el hombre de negocios.
American ¿qué? Psycho.
Me encanta esta parte.
American Psycho era un yuki.
Chavo.
Me encanta cuando un instrumento completa lo de otro.
Sí.
Tucutu.
Tatate. Mucha mezcla de instrumentos ahí.
Pero está muy bien hecha. Ahí tengo tiene buen ritmo.
Acá se describe como un garca. Dice: papeleo, camisa de cuello blanco. ¿Dónde estaríamos sin ellos? Hombre de clase y calidad, nunca hablo de ellos. Elijo a mis amigos para mis propios fines. No puedes tener éxito sin ellos.
Ah, un garca de aquellos. Arteche y la puta que te parece.
Va a venir una parte un poquito más psicodélica. De tono. Mucho contrapunto. Cambia el set del Hammond ahora. Sonido podrido.
El circo.
Casi de calecita.
Sí. No puede faltar el circo. No.
Es pro sin circo. No, pro sin circo. Rock ecuestre y pro sin circo.
Esta es la segunda parte.
Metal hípico.
Esto creo que es un Rhodes con guagua la que viene ahora. Es un teclado.
¿Eso es un Hammond?
Un Rhodes. Pero con un
piano eléctrico. Piano eléctrico. Con guagua. Electric,
sí. Y hay un Hammond que hace. Ahora se va a sumar una guitarra.
Trajo este tema es que la batería siempre sigue.
Sí, 4x4.
Sí, sí. Ellos están haciendo cualquier bardo.
Se escucha un rugido ahora. Ahora.
La ausencia de bajo acá suma. Está bueno.
Sí. A veces cuando sale el bajo queda buenísimo,
sí,
para.
Sí. Porque aparece de golpe el otro.
Vamos, sí. No, temazo.
Tiene mucha onda.
Y es algo de medio Stevie Wonder. Un poquito toda esta onda.
¿Y esto es 72?
72.
¿No han sacado Inner Visions en el 72?
no sé.
You know.
Stevie tiene que venir.
Se mete el violín.
Sí. ¿Trae?
Lo voy a traer.
Y acá, con lo que va a contar ahora, pues vuelve la voz de Derek y acá se consagra como garca. El intermediario mira hacia adelante y nunca cruza frontera. Nunca entendí al artista ni a los trabajadores perezosos. El mundo necesita hombres firmes como yo para dar y recibir órdenes.
Este vota por Trump, ¿eh?
No, manzana.
Y acá ahora va a enganchar con Three Friends.
Para mí es un solo tema.
Sí.
Es como la coda de...
del tema este. Que es increíble, son los coros de Derek, Phil Schulman y Kenny Minear, Hammond y Mellotron. Eso es todo.
Vale,
es
hermosísimo.
Sí, muy lindo.
Una excelente manera de cerrar el disco.
Y ahí engancho.
Esta es la melodía
del bajo.
El prólogo.
En el segundo tema.
School Days.
No, el segundo tema.
En el tema anterior.
No, en el tema anterior.
Eso, sí. Ah, perdón.
Mellotron está con mucho efecto.
Me hace acordar unos pasajes de la banda de sonido Titanic de James Horner.
¿Sí?
Hay una parte de la banda de sonido de James Horner que choreó de acá.
Mirá vos. La letra dice: érase una vez tres amigos, dulces en la tristeza, ahora parte de su pasado, al final, todos en alegría, iban de clase en clase. Da a entender como que el único momento en que ellos eran iguales era en la época
escolar.
Cuando eran chicos, en la época escolar.
Es una oda a la no amistad.
Eso este del arte de tapa, ¿no?
Sí.
Okay.
Es una oda a la no amistad este disco.
Claro, exactamente. De cómo la pureza de la infancia.
Se pierde.
Me está diciendo que la vida es una trampa. It's a trap.
It's a trap.
La melodía es muy buena.
Como re épico esto.
Sí. Y hay un bajo Moog en el fondo, no se escucha. En los créditos no dice que hay un órgano de iglesia, pero da la impresión.
Parece, suena.
Lo toca la Church Lady. ¿No vieron el sketch viejo de Saturday Night Live?
Ah, no, lo vi.
Que lo hacía el de Wayne's World, el otro.
Sí,
Garf.
Sí, hacía la Church Lady.
Bueno, mientras se nos va despidiendo del disco, les cuento sobre las tapas del disco. Las tapas. La tapa inglesa.
Esta es la original.
La original.
La horrible esta.
La horrible. Está hecha por Rick Rutsch. Donde se ven los tres amigos. Como rara la imagen, miran una gaviota y como que se ve el cerebro.
Sí. Es espantosa.
Medio fetos.
Sí, claro. Es fea, es rara.
Como sin, no sé, no tiene linda.
No, esa es la parte de atrás.
La parte de atrás se ve.
Es cuando son grandes.
Cada uno tiene su profesión en el
claro.
Su
cerebro, sí. Uno tiene como un Rolls Royce, el del medio. Uno tiene un martillo, que es el obrero, y el artista tiene una tabla.
Para la pintura.
Una paleta de pintura. La tipografía es horrenda, de Gentle Giant. Es
todo un asco.
Es muy mala.
Envejeció horrible.
Muy mal, sí. Muy mal.
Pero bueno.
No, por ahí en el 72 que estaban todos con hongos y todas esas cosas, estaba ¡está buenísimo!
Sí, es medio psicodélica.
No, y aparte lo del ave, ¿no? Que al principio está entre ellos.
Aparte el ave está como dibujada más normal.
Ah, se fue a la mierda después.
Sí. Y en la parte de atrás todos cuando son chicos son todos del mismo color más o menos.
Y se están mirando hacia ellos y acá están mirando para afuera.
Y si ven arriba
se voló el...
Si ven arriba a la izquierda, creo que
¿dónde?
Es en la tapa.
Ah,
se
tiene
ve la carita del gigante del primer disco.
Sí. Esto venía así en la
esto
original.
Esto venía así en la original.
Esto también ya venía
original. Sí, parece que sí.
Para que la gente, bueno, no sé.
Bueno, este fue el primer disco editado en Estados Unidos, de Gentle Giant.
Ah.
Y para los Estados Unidos, y la edición canadiense también, de Columbia Records, la portada del álbum se cambió a la versión modificada del diseño del álbum debut. Que es, ¿se acuerdan que es el gigante? Y si despliegan, están caricaturizados también los integrantes.
En las manos del gigante.
Que no están en este disco.
Ah, claro, ¿verdad? Por lo menos el baterista no está.
Claro, y la diferencia es que, bueno, la parte interna es exactamente la misma. Y si ven en la cabeza del gigante, dice Three Friends, Gentle Giant, Three Friends. Y el problema que yo tuve es que cuando viajé a Estados Unidos, estaba en Los Ángeles, California. Y vi esto, vi este vinilo que tenés vos ahora, Colo, en sí. tus manos, y pensé que era el primero, que era muy difícil. Lo compré sin mirar.
Ah, y, caíste la trampa.
Y después me di cuenta que era Three Friends.
Y ya lo tenía.
Y ya lo tenía, obviamente. Así bueno, que me quería
matar. $8, ¿no? No te calentes.
Sí, ah, sí,
Colombia. Nada. Lo sacaba en Estados Unidos.
Sí, sí, Columbia Records.
Y era Vértigo en.
Vértigo en Inglaterra.
¿Pero tenés el primero?
¿Cómo el primero? El primero lo tengo. Lo compré la nueva edición. Porque la primera edición del primero de Gentle Giant vale fortuna.
¿En serio?
Sí. Bah, me habían dicho que estaba como 300 libras, una cosa así. Okay. En Inglaterra, ¿no?
Gracias.
No. ¿Qué pasó después?
Lo escucho en Spotify. Sí. No cuentes mucho.
No, voy a contar.
Hasta el próximo disco.
Hasta el próximo disco.
Es que el próximo disco ya vino. Que fue Octopus.
Tenés razón.
Bueno, antes de que saliera este disco, en marzo del 72, Malcolm Mortimer, el baterista, tuvo un accidente con su moto y como resultado se fracturó su pierna izquierda, su brazo izquierdo y la pelvis. Y por algún lado también le di algunas costillas.
Mierda.
Como Gentle Giant ya tenía una gira programada para abril de ese año, tuvieron que salir a buscar de urgencia un reemplazo. Parece que hablaron con Mike Gills, que en ese momento estaba tocando con King Crimson.
Gills el de Gills and
Fripp.
¿Cuál de los dos Gills?
Mike. El baterista.
Ah. Mike. No, bueno.
Mike.
Amerita la pregunta, che.
Pero no estaba disponible. No sé por qué, pero no está disponible. Por suerte. Lamentablemente, para Malcolm, el baterista que se accidentó, y afortunadamente para Gentle Giant, encontraron a quien se iba a convertir en el baterista que acompañó a la banda hasta el final de su carrera, el gran John Weathers, que es el que vos viste, el que tiene la casaca amarilla pelado de anteojitos, que es el histórico.
Claro, que él quedó y el marcado que le dio, como él. Sí.
Bueno, además de ser un baterista mucho más versátil que su antecesor, cantaba, tocaba la guitarra, también tocaba instrumentos de percusión melódica como el xilofón, el vibráfono, que de hecho en vivo
justo se lo puede dar. Justo lo que una banda claro, con Gentle
Giant. Lo que permitiría ampliar el abanico sonoro de la banda.
¿Podemos meter más instrumentos?
Por favor.
Como la recuperación de... Pero este estaba él como reemplazo.
Reemplazo, claro.
Pero como la recuperación de Malcolm Mortimer iba a llevar mucho tiempo, también con toda la fractura que tuvo,
para
finalmente...
Para mí le estaban pasando droga mala los de la banda.
No, todavía... Caca por el endovenoso.
Yo me siento bien. No, tomo un poquito más de...
De cianuro. Sí. Bueno, como la recuperación de Malcolm iba mucho tiempo, finalmente John Weathers quedó como miembro estable y así pudieron continuar con la gira en Inglaterra y el resto de Europa. Una gira que comenzó de una manera muy humillante.
Upa.
Yo cuando lo vi dije, pues yo veía, decía Jimi Hendrix, Gentle Giant, pero no. Ellos eran la banda telonera de la proyección de un concierto de Jimi Hendrix.
Estaba muerto Jimi Hendrix.
Claro, por eso. En vivo en Berkeley. Así que bueno, ellos igual se lo tomaron bien, bromean porque decían que por lo menos en el afiche las letras de Gentle Giant eran más grandes que las de Hendrix. Y además Gary Green, que le gustaba Jimi Hendrix, decía, bueno, por lo menos todos los días podíamos verlo a Jimi.
Bueno,
acá tengo un afiche donde dice Gentle Giant y abajo dice
es verdad.
Muy bueno.
Qué locura.
Pobre gente. Bueno, como les había dicho, Three Friends fue lanzado el 14 de abril del 72. Cuando ellos estaban de gira.
Three Friends.
Y fue el primer lanzamiento. Three Friends. lanzamiento de la banda de Estados Unidos, distribuido por Columbia Records. A pesar de intentar ser menos experimentales, el disco alcanzó el puesto 197 en la Billboard 200.
Entró al menos, che.
Sí, entró. Claro. Bueno, durante los meses de la gira europea fueron componiendo nuevo material, siempre bajo la batuta de un ya cansado e irritable Phil Schulman, que extrañaba su vida familiar y de docente escolar. Eso creo que lo había dicho en uno de los primeros programas. Él era docente de secundaria, creo.
¿Él era el que tenía, era el más grande de todos?
Era el más grande. Llevaba 10 años con Derek. Ah, es verdad eso. Que es mucha diferencia. Sí. En eso. Y viendo la lista esta de conciertos de la época, pude percatar que seguían de gira por Europa, porque hay un registro de la RAI, cuando tocaron en el Lidio di Jesolo, donde se escucha Peel the Paint, y una breve entrevista que le hacen a Phil Schulman con el resto de los integrantes atrás de él. Y lo que pude ver es que en Italia los amaban a Magenta Giant, bueno, obviamente.
Sí, obvio. No había país más prog-friendly que Italia en los 70.
Entre el 24 de julio y el 5 de agosto de 1972, en apenas 12 días grabaron en los Addition Studios de Londres Octopus, el cuarto álbum, el primero que traje, bajo el sello Vértigo también. Y supuestamente fue titulado de esa manera, Octopus, por la esposa de Phil Schulman, Roberta, como un juego de palabras de Octo Opus. Ocho obras musicales que reflejan ocho pistas del álbum. Eso lo había contado.
Qué astuto. No me acordaba, pero...
Antes de que saliera el álbum, finalmente les llegó lo que tanto esperaban, que era cruzar el charco y poder tocar en Estados Unidos. Inicialmente hubo gestiones para que pudieran abrir para Yes, que en ese momento ya eran muy populares, y para tocar en la costa oeste de Estados Unidos. Pero hubo una decisión catastrófica por parte de los managers de otra banda que estaban también en el sello Vértigo y que pensaron que ambos grupos podrían llegar a girar juntos.
Black Sabbath.
Esta banda era Black Sabbath.
Sí, yo te pasé un afiche. O alguna
bueno, está, hay un montón de afiches. Sí. Porque tocaron muchos, lamentablemente tocaron muchos
shows
ellos en Inglaterra ya habían tocado Black Sabbath y Gentle Giant. En Estados Unidos las personas eran un poquito más agresivas. Sí, raro. En
Inglaterra podría ser mucho más
benevolente.
Yo creo que sí. Puedes bancar. Si vas a Black Sabbath y toca Gentle Giant, un inglés se lo puede llegar a bancar más que un yankee.
Y realmente la pasaron. Sí,
por ahí puteaba, pero para adentro.
Claro.
Realmente la pasaron muy mal. Intentaron ellos elegir los temas más heavies que tenían, pero el contraste era tan grande que lo único que recibían eran abucheos y todo tipo de verduras, obviamente. Y hay una página que me fue de mucha utilidad, que es esta que les había comentado, que se llama, si la quieren buscar, es ggconcerts o ggconcerts.on, y después no sé, hay que poner algo más, si no ponen Gentle Giant Concerts y aparece toda
on
la lista.
On Reflection.
Donde están el setlist de cada una de estas presentaciones. Y ahí vos podés ver qué fue lo que pasó en cada concierto.
¿Te das un detalle?
Ah, te hace detalle.
Página web. Nerd. Diseño. Bueno. O sea, no tiene CSS. Esto es todo HTML puro. Sí, ¿no? Amo. Amo.
Bueno, y ahí tenés año por año o por etapas. Y es muy interesante. Tiene mucha data. De ahí saqué ayer todo lo que les voy a contar ahora porque es increíble. Claro. Bueno. Como les decía, se ve lo que estás leyendo.
No estoy leyendo, estoy viendo el diseño. Es lo más lindo que vi en mi vida. Ah, ok. Parece la página web de Cantina Chichilo, es espectacular.
Bueno, hubo muchísimos.
Pero mirá,
sí.
¿Entendés?
Sí. Andá a saber en qué año lo hicieron. Bueno, hubo muchos conciertos que fueron cancelados.
Qué bueno.
A último momento, más que nada por los excesos que estaba teniendo Ozzy Osbourne en esa época. Hay muchos que dicen. Se canceló en teoría porque estaba mal de la voz, otra porque estaba muy drogado, otro porque rompieron todo.
¿Y entre las bandas cómo se llevaban?
Había muy buena onda. De hecho, Ray Shulman dice que Ozzy Osbourne era muy macanudo con ellos, que se los rebancaban. Había buena onda, pero el tema es que...
El público era el
quilombo. Bueno, pasaron varios de estos shows indemnes, digamos, de alguna manera. Y dicen que quizá el mejor momento de la gira fue cuando tocaban en un festival junto a The Faces, a Joe Cocker, a los Allman Brothers, a Fleetwood Mac.
Ahí se abrió un poquito
el juego. Entre todos, claro. Y más adelante vos vas viendo las fechas, tocaron con Yes, con Eagles y nuevamente con Jethro Tull, que ya en esa época estaba presentando, en ese momento exitosísimo, acuérdense que fue número uno, Thick as a Brick. Había sido número uno en Estados Unidos. Como ya estaban...
Qué locura
que sea número uno. Como ya estaban tocando con bandas... colegas, entre comillas, empezaron a agregar temas del nuevo álbum que todavía no había sido editado.
Octopus.
Ian Anderson recuerda haber escuchado por primera vez en su vida el tema Knots. Es uno que había hecho yo, ¿se acuerdan?
Me acuerdo con,
sí. Y
con
que había... No, ese es otro. Es uno que es todo vocal al principio, que es muy falopa. Dice que había quedado muy impresionado. Y después me quedé pensando, y hay temas que tienen un aire a Knots. El 1 de diciembre del 72 se edita Octopus con muy buena repercusión en Italia. Y de vuelta a Europa, obviamente...
Está feliz.
Los Thanos.
Obviamente van a Italia y celebran Año Nuevo con Premiata Forneria Marconi. Y para los parámetros de Gentle Giant, Octopus estaba vendiendo muy bien y empezaron a ser reconocidos. Inclusive la tapa del disco, no sé si recuerdan, pero la había hecho Roger Dean.
Pulpo, sí.
Pero, tenía dos. ¿Cuál es la original?
La original es la inglesa.
La de que está el pulpo adentro
de un frasco. Frasco. Bueno, esa es catastrófica.
Esa no es la original.
Esa no es la original. La original es hecha por Roger Dean.
Sí, el pulpo de
Roger. Que es un pulpo.
Y, está... y el logo es Roger Dean.
Exactamente. Estilo,
sí, sí.
Muy buena tapa. Acuérdense que en esa época todavía no estaba Close to the Edge, pero ya Roger Dean era, digamos, era importante. Y bueno, las pinturas, imagínense, en 1972, la tapa te vende todo.
Sí.
Bueno, lamentablemente la edición norteamericana y canadiense, también de Columbia, hicieron esta, la del frasco.
Que en verdad tenía forma de frasco.
Tenía una forma de frasco.
Yo lo vi en la casa de Butters, un amigo nuestro peruano.
Claro.
Y sobresale el vinilo por los costados.
Claro, porque vos tenés la rosca del frasco y por ahí sobresalía el vinilo. Sí, claro. Muy loco. Bueno, igualmente Octopus llegó al puesto 170 en la Billboard, un poquito mejor.
Un éxito total para
Y finalizada la gira italiana en enero del año 73, Phil Schulman anuncia que deja Gentle Giant, el hermano mayor. Las razones: diferencias personales con sus hermanos, parece que se puteaban permanentemente y está escrito por ahí. Bueno, obviamente no podía seguir la vida de... No puedo decir rockstar.
De progstar.
De rockero.
Entre comillas.
Y quería estar con su familia. Tenía hijos ya y quería volver a la docencia. Y
era nieto,
claro. Que sí, más o menos. Y entonces quedaron 5. Derek Schulman se hizo cargo de la voz principal y del saxo. Kerry Minear siguió con las partes vocales en las que ya venía haciendo. Pero tuvo que adaptarse en las canciones donde Phil Schulman hacía el saxo y ahí hacía sus partes con un mini-moog. Así que tuvieron que reinventarse. Pero parece que eso los hizo más fuertes porque cada vez tocaban mejor en vivo. Y además el hecho del nuevo baterista, que era mucho más
versátil,
claro, aportó muchísimo. Y se les abrió una nueva puerta en Estados Unidos. Porque parece que vendían muy bien en Texas. Sí.
¿Discos en vivo tienen?
¿Eh? Hay discos en vivo.
¿Con el baterista nuevo?
Con el nuevo, sí.
¿Cambian mucho los temas que tocaba Mortimer?
Sí, se nota. Tiene otro golpe.
Sí, están todos en 4x4.
No, además dice que entre tema y tema, o mientras estaban tocando un tema, es como que hacía show al público, hacía boludeces. Y lo ves al tipo y tiene un groove. ¿Viste cuando decís, este es un excelente baterista? ¿Viste cuando ves a Phil Collins y decís, es batero?
Sí. Claro.
Sí. Te das cuenta que es distinto.
No es cantante, es batero.
No, y además cantaba, tocaba, saltaba y tocaba vibráfono. Así, no te entiendo.
La percusión es tu vida.
Sí, está exactamente. Bueno, Street Friends y Octopus estaba teniendo muy buena circulación en varias ciudades de Estados Unidos y Canadá. Así que volvieron al ruedo por tierras norteamericanas.
Sin bandas metaleras.
Sí, esta vez sin bandas metaleras. Ray Schulman y Kerry Minear seguían componiendo para un nuevo disco, pero la banda estaba bajo mucho estrés porque era la primera vez que iban a meterse en el estudio sin su antiguo líder, que aportaba muchísimo no solamente en composiciones, sino también en las letras. Y en julio del año 73 comenzarían las grabaciones de su quinto disco, In a Glass House.
¿Cómo es la tapa?
Punto.
¿Cómo es la tapa?
Es una tapa en blanco y negro con las imágenes de sus siluetas, medio como... Es rara porque se las tendría que mostrar en era un juego.
No la tengo registrada. Sí, ahí la veo. No es una tapa que tenía registrada.
Sí. Es interesante.
Mi disco favorito es el sexto.
El sexto, exactamente.
Del 74.
Es raro, no tiene nada que ver con
el... Porque ese es un juego que vos sacabas el celofán.
Sí.
Y es como que no se veía nada, ponías el celofán y se ponía, y se veían las siluetas.
Sí, bueno, si perdías el celofán, cagabas.
Cosa en blanco. Bueno, ¿qué pasó con Malcolm Mortimer, el baterista que se había pegado el palo con la moto?
Todavía se está recuperando.
Después de que se recuperara del accidente, se unió a J.T. Moore and the Reggae Guitars, que no lo conozco. Y en los años siguientes, con muchísimos músicos más, algunos me sorprendieron, Arthur Brown, Ian Dury, Tom Jones, Mick y Chris Jagger. Mick Jagger, el hermano de Mick Jagger, Chris Jagger, no, y Mick Jagger, pero no encontré en dónde, entre otros. En el año 2008 tocó con Rental Giant, que se convirtió en Three Friends, esa banda tributo.
Ah, se unió ahí.
Se unió ahí.
Sí, es una banda tributo a su banda.
Sí. Se pueden ver. Lo que pasa es que ya Rental Giant no existía. Y estamos hablando de 2008. No, bueno, está bueno. Ya sabes cómo iba. Hay videos en YouTube.
¿No tocaron en un crucero? ¿Three Friends?
No, me parece que no. Puede ser, no sé. Escuché hace poco esta banda de metal prog metalero.
¿Cuál de todas? ¿Tool? Las 40 millones.
No, espera. Hay una que todo el mundo. Que sacó hace poco.
Riverside.
No, un disco que hay, creo que un mono en la tapa.
Opeth, no.
No.
Dream Theater,
no es. Hay mucho. No,
que hay una que hay como un virus. Bueno, no importa. Sí, cuestión que hacen Peel the Paint.
¿En serio?
Sí, sí.
Y la graban nueva.
En Cruise to the Edge.
Cruise to the Edge.
No me puedo acordar el nombre. Bueno, no importa. Bueno, hay muchos videos de YouTube de la banda Three Friends, donde tocan obviamente varios temas de este disco. Y ahí está Gary Green, el guitarrista, y Kenny Minear, entre otros músicos más. Y la verdad que es muy lindo. Se escucha muy bien, un sonido mucho más moderno.
Estos temas con sonido moderno deben ser tremendos.
Se escucha muy bien.
Y cantan...
Haken.
Ah, está Haken.
Ah, Haken, sí.
Y realmente está...
Con Jordan Rudess.
Aparece Jordan Rudess, exactamente. Y en el año 2020, Malcolm comenzó a tocar la batería con... Colosseum, que nunca lo había escuchado, y es una banda de jazz rock que sigue activa hasta el día de hoy, así que sigue tocando. Se ve que se recuperó después de tanto. Sí. Hasta acá voy a traer la historia de Gentle Giant de esta etapa. Seguiremos el año que viene, para los que siguen puteando. Y mi tema preferido es el primero, el prólogo.
Lo has dicho.
Si le gustó este disco.
Porque es prog.
Prólogo. Si le gustó este disco, yo iría a Octopus, el disco siguiente, porque está bastante relacionado. Escucho sus comentarios.
Muy rápido. Lograste que el virus Gentle Giantesco prenda en mí.
Bien.
Y ahora escucho Gentle Giant y lo proceso. Antes para mí era inaccesible Gentle Giant.
Sí.
Ahora no, ahora lo escucho y por ahí algunas cosas me gustan más que otras, pero ya no me suena raro.
Lo que tiene Gentle Giant es que los discos quizá en completos no son digeribles, sino temas sueltos.
Pero ya no me molesta escuchar un disco de Gentle Giant entero. Hay temas que me gustan mucho más, en este caso pasó
lo
mismo.
Si vas a escuchar los programas anteriores, seguramente cuando trajo Octopus estabas puteando.
No volví a escuchar. Yo
me acuerdo patente que lo puteamos.
Yo lo puteé mucho, sí. Octopus, pues, odiaba a Gentle Giant, lo odiaba. Gentle Giant es una porquería.
¿Cómo lo cambiaste?
Y bueno, podcast,
y
este podcast hace milagros.
Sí, pero...
Obra milagros. La verdad que me agradó bastante el disco. Me gustó más el lado 2. En verdad, los dos primeros temas son los que menos me engancharon. A partir del tema 3 y todo el lado 2, me encantó.
Te gustó, bien.
Y mi tema favorito es dos temas, que para mí es uno, que son los dos últimos.
Es Nevermore
el del
Mr. Class Quality. Y Three Friends.
Te digo Nevermore.
Para mí era así. Fairy Fair Master Stroke. Y Nevermore es un solo tema.
Exactamente.
Obvio.
Bueno, acá es exactamente lo mismo.
Es lo mismo. Para mí es el mismo tema. Es la coda del.
Pero es uno.
Es uno. Los escuchaba como uno.
¿No volviste a escuchar Octopus?
No. Lo voy a volver a escuchar.
Para la próxima me gustaría que lo escuches.
Dale, lo voy a escuchar y te voy a decir. Probablemente lo escuche muy distinto.
Y sí, es otra cosa.
Probablemente. Ahora ya tengo el.
Además que es el disco más popular de todos.
Era el único disco que yo conocía de Gentle Giant, porque lo había visto en casas de amigos de mi hermano.
Claro.
Era como el Moon Madness de Candle.
Claro, que está en todos lados.
Todo el mundo tenía Moon Madness. Y todo el mundo que le escuchaba prog tenía Octopus.
Claro, exactamente. Así
que, cosas que nunca hubo en la casa de ninguno de mis amigos.
Estoy hablando, o sea, yo estoy hablando a mediados de los 70, y mi hermano tiene 4 años más que yo.
Claro.
Entonces, los amigos de mi hermano que tenían, yo tenía 8 y mis amigos, mi hermano tenía 12, 13. 14, 15, ponele, yo tenía 10. y escuchaban prog y tenían Moon Madness, Octopus. Y no tenían otro disco de Camel, no tenían otro disco de John Deere.
Claro.
De Yes tenían un montón, de Genesis tenían un montón.
Era el disco raro de la discografía.
Claro, eran los discos prog de bandas más oscuras, más de segunda línea de popularidad, no de calidad.
Sí, 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 sí.
Pero tenías que tener Moon Madness y tenías que tener Octopus. Pero bueno, gracias por... Me gustó esto de un disco de John Deere por año.
Bueno,
me parece
gracias.
Muy saludable.
Gracias.
Yo banco la iniciativa.
Yo, Carlos Sacán.
Yo, Gonzalo Ares, lo garantizo.
Bueno, quizás si traes un disco por año de Teenage Fan Club, por ahí.
No, te puedo asegurar que no. Te puedo asegurar que no. Porque que traje es el mejor por robo.
Tendría que volver a escucharlo. Ese.
No, no.
No, no, no vuelvo. Espérate, porque voy a traer Oasis, que no suena muy distinto.
¡No!
¡Ay, la puta madre!
Y ahora que vuelve.
No. Vuelve, vuelve.
Qué desgracia.
¿Cómo gozo leyendo cómo sangran los haters de Oasis?
Yo no puedo decir hate porque no tengo mucho Oasis. No,
te
conozco.
Te pasa de largo.
Me pasa de largo.
Lo tuyo es todo desierto.
Es desierto. ¿Sí? En los años 90 yo tenía una era un termoprog.
Exacto.
Así que no sé
qué
pasó. O sea,
todo lo de Oasis ni te enteraste.
No, ni me enteré.
Igual sí, o sea, bueno, ya vamos a hablar en su momento cuando lo traiga, pero odio los que justo, hablan de la comparación con los Beatles. No tiene nada que ver. O sea, hay dos o tres.
Se dijo desde siempre.
Claro, pero, y no es así. Porque en verdad, Oasis robó mucho más, tiene mucho más de las bandas glam de los 70 y de bandas como The Kings de los 60. No, los Beatles tienen algunos temas que suenan a Beatles, pero todas las bandas tienen temas que suenan a Beatles.
Sí, pero obvio, se inventaron todo.
Por eso, ahí encontrás eso en todos lados. Pero bueno, ya será tema cuando los traiga.
Cuando lo traigas voy a tener
que... Para el regocijo de mis compañeros de...
¿Cuál vas a traer?
Sí. ¿El primero o el segundo?
Definitely Maybe.
¿Cuál es el de la pileta que está uno acostado?
Oh, Be Here Now, no, ese.
¿Es de Chota?
Es un embole. Okay. Es el tercero, un embole. El primero, Definitely Maybe, está en una habitación que hay uno tirado en el piso.
Ah, ese, que está uno tirado.
Ese es Definitely Maybe.
No, mezclé.
La pileta es el tercero, que está el auto dentro de la pileta.
Mezclé
la
tapa.
¿Es uno o cuál es?
¿Eh? What's a Story Morning Glory, que es en la foto de una calle en Londres.
Ah, no, entonces me equivoqué con el primero.
Es el primero.
Que hay uno tirado en el piso.
Sí, Definitely Maybe.
Okay.
Que es para mí uno de los mejores debuts de la historia del rock.
Bien.
Bien, bueno, pero estamos hablando de Gentle Giant.
Sí, por favor, no hablemos más de Oasis, boludo. Sí.
Hablemos, lo dije a propósito, pero ahora es mejor de Gentle Giant.
Sí, sí.
Bueno, pero para
yo... Gentle Giant?
No, pero para yo no tengo nada, no tengo cosas demasiado negativas para decir.
También te
pero
pasó
yo
lo mismo.
Admití, hace un año admití que adquirí el gusto y... Cosa que repetí en mi alocución en modo historia.
Lo escuché y me emocioné un poquito.
Yo ya... Eso que te acaba de pasar a vos, Colo, me pasó hace un año a mí.
Sí, pero pará, ¿no te molesta menos o te gusta?
No.
¿Se entiende la diferencia?
O sea...
No es que sale corriendo a escuchar claro. Cinco discos seguidos.
No, pero disfruté de escuchar este disco. Claro. Hay temas, obvio que te digo, no es que me encanta. El segundo tema me parece un embole, School Days. Sí. Uh-huh. Me gusta cómo arranca, lamentablemente la vecinita tiene antojo.
Sí, me cagaste el tema. Igual ya me había olvidado.
Ahora no
puedo evitarlo. Me gusta mucho cómo arranca Working All Day. Me parece que me gusta cuando mete la voz Derek.
Derek, sí.
Y como que sí, a ver, lo que me pasa a mí con este disco es que está bueno. Está bueno que es corto también. Si durase 15 minutos más te digo, y pero yo para mí Perfection sería agarrar la primera mitad de Working All Day y la segunda mitad de Peel the Paint. Uh-huh. Los combinas y es un temazo.
Sí.
Pero bueno, ese soy yo. Pero así como está bien, no está mal. La verdad que gracias por traerlo porque por la tapa no lo habría escuchado nunca.
Nadie lo hubiese escuchado.
Era como tres renacuajos sentados ahí.
Sí, una cosa muy rara. Es rara, no sé qué.
Y bueno, nada. Está bien, está bueno. Buen disco.
Bueno.
O sea, no me parece un disco excelente, pero me parece un buen disco.
Lo que tiene Gentle Giant es mucho nerdeada de músicos. Es decir, los músicos se vuelven locos por
la tocada.
Sí, o cómo está. No, además de cómo está interpretado, cómo está la composición. Pues son composiciones muy raras, usan mucho contrapunto. Es muy, muy nerd, es músico.
Son cosas de música clásica.
¿Sabes qué me pasa?
Exactamente.
¿Sabes qué me pasa con eso? Digo, a Gentle Giant se lo recontra permito. Porque fueron ellos.
Sí.
O sea, es como a ellos, a King Crimson y ya está. Pues todos los demás se están copiando ellos.
Claro, bueno,
muchos.
Entonces lo que digo, vos investigás lo que quieras. Claro, digo, vos investigás lo que quieras, porque sos vos, porque sos Gentle Giant, porque lo inventaste vos.
Claro.
¿Entendés? Entonces no te estás copiando de nadie. Es lo que haces, that's your thing. Por eso claro. Te escucho a vos.
Es tu sello.
Es lo tuyo, ¿entendés? Es como, digamos, si me cantás armenio, no, ya está. Están los de Toxicity.
Y es lo que cuenta, yo les había comentado que le hacían como una mini entrevista los de la RAI, la televisión italiana, a Phil Schulman, y dice, ¿qué es Gentle Giant? Y es una mezcla de jazz, de música clásica, y sí, y de blues, de rhythm blues. Es eso, Gentle Giant es una licuadora
de
cosas.
Y de rock también, tiene rock.
Y rock, obviamente. Dice, en formato rock.
Cuatro.
Claro, pues sí, la formación... tira a una banda de rock.
Exactamente. Y ellos lo que hacían era decir, bueno, tenemos estas bases, utilicemos instrumentos de rock y por eso y del momento encima, que es lo que a mí más me apasiona, que se escucha un mellotron, un Hammond, un Moog.
Bajo, batería, guitarra.
Un saxo. Bueno.
Así que bueno, nada, está bien, banco.
Bueno,
muy bien. Y bueno, ya te dije, mirá.
Tu tema es la mitad de uno y la mitad del otro.
Me quedo con uno, me quedo con Pete Le Pain, que tiene todo ese momento rock and rollísimo, está buenísimo. Muy
bien. Santiago.
No, lo mío, me pasó, no me gusta Gentle Giant, en general. Algo de lo que le pasa a Bombi, a Colo.
¡Al problema! Dele que ahí.
Y a Tut, es que de tanto que apareció, de última vas, viste, diciendo, viene Gentle Giant, ya
tanto
sabés,
ya sabés lo que la fuente.
Es, ya sabés cómo es, que, o sea, ya, por
ejemplo, sabés con lo que vas a encontrar.
Eso, Tut sabía lo que vas a encontrar y... ya tenés ese golpe inicial ya pegado anteriormente, entonces decís, bueno, y tenés otra perspectiva, y ahí empezás a notar ciertas cosas que te van gustando, pero también puntualmente, como él dijo, de mezclar dos temas, ¿viste? ¿Qué sé yo? Las partes estas más heavy. La parte musical, esto de la parte termo nerd musical, no hay discusión, ¿no? Por eso... entiendo a los fans que... sí, porque en el minuto 1-3 justo se escucha el dedito del piano y toca...
el triángulo.
Eso, el triángulo. Está justo acá y por qué en acá. Bueno, eso lo valoro porque yo soy nerd y termo en muchas bandas. En esta no.
No.
Pero...
es que hay 10.000 detalles que no se pueden decir acá porque... pasen en microsegundos. Claro. Fíjate esto que... y no se puede.
Sí, pero está bueno el análisis de decir, bueno, agarrás una canción y la escuchás... varias veces y vas descubriendo esto y ahí voy. Es que no me molesta ese ejercicio hacerlo con Gentle Giant. Sí me molestaría con algunos discos que le estoy pegando palos a Emerson, ¿entendés? Que
ahí Emerson es otra cosa.
Es por eso, pero en este caso sí me lo bancaría, pero como ejercicio, ¿no? Como qué placer, claro. Voy a cocinar, voy a poner, no sé, un tema de este disco. Pero y rescato la porción de metalera. El final...
The Peel the Paint.
Mr. Class and Quality... ah.
Quality.
Pero el último tema me gusta, pero como soy muy prolijo, voy a elegir, es un tema distinto. O sea,
está bien.
Mr. Class and Quality. Quality sería el que me gustó.
Perfecto. El anteúltimo tema.
El anteúltimo tema. Así que bueno.
Excelente. El tema del Garca.
Son todos Garcas.
Del Yupi.
Del Chupi. Bueno, queridos amigos, estamos finalizando con la etapa de rock progresivo. Voy a decir que mi nombre es Ángel Apiani y soy el fanático del rock progresivo.
Mi nombre es Guido Virariño, soy el Rey Tut, el fanático del heavy metal y el hard rock.
Yo soy Gonzalo Álvarez, el Colo, fanático del pop, el pop rock y el Blue Eyed Soul.
Santi Grillo, alias Cast, y nada más que decir.
Hasta pronto, queridos amigos. Volveremos en breve con más Metal Prog Popcast. Hasta luego.
Recuerden que pueden bajar estos podcasts y escucharlos en su celular o computadora. También nos pueden seguir por Twitter, Instagram, Facebook y Spotify. Nos encuentran como Metal Prog Pop.